Ahora vamos a comenzar a enseñar sobre el Sermón del Monte. ¿Cuántos han leído el Sermón del Monte? Como la mitad. Ok, los otros les toca tocarlo. ¿Dónde está el Sermón del Monte? Mateo 5, 6 y 7. Ok, excelente, excelente. Pues vamos a ir versículo por versículo y vamos a pasar mucho tiempo en estos versículos porque Dios nos tiene mucho que decir. Vamos a comenzar en Marcos 12, 29 y después vamos a ir ahí. En Marcos 12, 29 leemos la historia de cuando un escriba se le acercó a Jesucristo y le preguntó cuál era el mandamiento más importante de toda la Biblia. Buena pregunta, ¿verdad? ¿Y cómo respondió Jesús? ¿Qué era el mandamiento más importante? Amar a Dios, exactamente. Vamos a leerlo en Marcos 12, 29. Dice, Jesús le respondió, el primero es, escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. ¿Cuánto de tu corazón? Y con toda tu alma y con... No quieren decir todo con muchas ganas, ¿eh? Le voy a dar una partecita de mi alma. A ver, lo voy a leer otra vez y cuando lleguemos a esa palabra todo o toda, digámoslo con ganas, ¿ok? Dice, amarás al Señor tu Dios con... Ah, no, pero con ganas. Con todo tu corazón. Como si ya tomamos nuestro café. Amarás al Señor con... mucho mejor. Y con... con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Excelente. Y el segundo es este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos dos, dice Jesús. Si cumplimos esos dos mandamientos, realmente vamos a cumplir todos los demás. Jesús nos dice que el más importante es que amemos a Dios y a nuestro prójimo. Pero en esta escritura, como vimos en la otra serie, no nos dice cómo vamos a hacer eso. Nada más dice que lo hagamos. Entonces, para eso tenemos el Sermón del Monte. Y yo he llamado el Sermón del Monte la... ¿Lo podemos poner? ¿No está funcionando? No está funcionando. Ok. Bueno, pueden seguir trabajando en eso para mientras. Ahí tienen sus hojas, ¿verdad? El Sermón del Monte es la constitución del cristiano. Es la constitución. Ojalá que lo puedan poder poner, porque la gráfica que tenemos en este es el monte donde Jesús predicó este mensaje. Entonces, para que puedan ver el lugar original. Pero lo miramos como la constitución del cristiano, que le explica cómo va a lograr esto. Ahora, nada más para darles un poquito de historia. Santo Agustín, o San Agustín, era un teólogo que vivió del año 354 al 430, y él fue el que le puso el nombre de Sermón del Monte a estos tres capítulos. Y desde entonces ese nombre pegó y lo hemos llamado el Sermón del Monte. Puse una cita en Facebook anoche, no sé cuántos lo leyeron, de John Stott, un teólogo. Él dice, el Sermón del Monte es probablemente la enseñanza más conocida de Jesús, pero probablemente la menos comprendida y ciertamente la menos obedecida. Qué trágico, ¿no? Que el mensaje más importante de excelente, ¿ya pueden ver el monte? Ese es donde Jesús pues dio este mensaje. Gracias. Tenemos unos técnicos muy buenos ahí atrás. ¿Eh? ¿Cuántos le dan gloria a Dios por estos técnicos? Excelente, gracias a Dios. Bueno, nosotros no queremos caer en esa categoría de los que menos lo obedecen. La gente del mundo busca un amor auténtico. Lo han buscado en el materialismo, incluso en la religión, la meditación, drogas, sexo, todas esas cosas que ustedes saben. Pero han encontrado al final de cuentas que hay un vacío en su corazón. Y el cristiano tiene lo que yo estoy llamando la alternativa cultural, porque tenemos esperanza y reconocemos que antes que el Espíritu Santo pueda ser nuestro gran consolador, a veces el Espíritu Santo es el gran disturbador. ¿Por qué? Porque Él toma ese vacío en el corazón de cada hombre y lo usa para llevarlo al único que lo puede llenar. Y en ese momento llega a ser el gran consolador. En sus hojas, cuando el Espíritu obra así, llenando este vacío, el primer lugar donde la gente debe poder encontrar, ¿lo podemos pasar al siguiente slide, por favor? El primer lugar donde la gente debe poder encontrar la llenura de este vacío es el último lugar donde lo busca, la iglesia. Qué trágico, ¿no? ¿Por qué mucha gente que tiene este vacío no busca llenar este vacío en la iglesia? Porque la gente ha descubierto que la mayoría de las iglesias, la gente dentro de las iglesias, no son diferentes a las que están afuera. ¿Es cierto? Es una lástima, pero tenemos que reconocer la realidad. Porque si fuéramos diferentes dentro de la iglesia, seríamos el primer lugar donde la gente busca llenar ese vacío. No queremos caer en esa trampa. Sin embargo, uno de los mensajes principales de la Biblia es que Dios ha tenido un propósito histórico de llamar a su pueblo, que nosotros somos parte de ese pueblo, que fuera suyo, un pueblo santo, un pueblo apartado del mundo, para pertenecerle y serle obediente. Ahora vamos a hablar un poquito del trasfondo de este sermón para comprender el contexto. Si quieren ir al Levítico 18, o si no lo pueden ver en la pantalla, estas son palabras que Jesús le dio a su pueblo poco después de rescatarles de Egipto. Y noten la pasión con quien Dios les habla a su pueblo y las palabras que usa para hablarle a su pueblo. Levítico 18, versículo 1, dice: habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, yo soy Jehová vuestro Dios, no haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco, ni andaréis en sus estatutos. Ustedes no van a ser ni como la gente de donde vinieron, ni como la gente a donde van. No vas a andar como ellos andan. Versículo 4. Mis ordenanzas pondréis por obra y mis estatutos guardaréis andando en ellos. Y otra vez repite, yo Jehová, vuestro Dios. Nota ahí en sus hojas, dice, comenzó y terminó con la declaración de que Él era el Señor, su Dios de pacto, y por eso ellos deben de ser diferentes a los demás. Dios desde Levítico llamó a su pueblo a ser diferente a los demás. Bueno, realmente desde antes de eso, pero aquí lo está enfatizando. Desafortunadamente, el pueblo de Israel frecuentemente se desvió de ese deseo de Dios, queriendo hacer ellos como hacían las otras naciones, que no es muy diferente a nosotros hoy en día, ¿cierto? Queremos ser como los del mundo para sentirnos importantes. Y ellos se desviaron. Fíjense hasta qué punto ellos se desviaron. Y a ver si eso nos suena como muchos de nosotros hoy en día. Años después, los israelitas le estuvieron diciendo al profeta Samuel, porque Israel había sido dirigido por profetas. Cuando llegaron a la tierra prometida, Dios los dirigió por jueces y profetas. Pero fíjense lo que ellos le están diciendo a Samuel, que ya está avanzado en años. Primera Samuel 8:5. Y le dijeron, he aquí tú, Samuel, has envejecido, y tus hijos no andan en tus caminos. Otra tragedia. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue. Fíjense en estas palabras. Como tienen todas las naciones. ¿No era eso específicamente lo que Dios les dijo que no hicieran? Que no fueran como las otras naciones. Y ellos están diciendo, queremos un rey, no porque simplemente queremos un rey, sino porque queremos ser como todos los demás. No queremos ser diferente. Versículo 20. Y nosotros seremos tan bien como todas las naciones. ¿Cuántos ven la tragedia ahí? ¡Qué triste! Y nuestro rey nos gobernará, no tú, Dios, nuestro rey. Y saldrá delante de nosotros y él hará nuestras guerras. Tú no, Dios, yo no tengo tiempo para ti porque yo quiero ser como todos los demás. ¡Qué lástima! Años después se puso el asunto peor. Uno piensa, esto no puede ir peor todavía. Ya están diciéndole a Dios, no queremos que tú seas el líder, queremos un humano, un rey. Fíjense a donde esto los llevó. Ezequiel 20:32 dice, y no ha de ser lo que habéis pensado. Dios les está diciendo, porque vosotros decís, seamos como, ¿quién? Las otras naciones, como las demás familias de la tierra que sirven al palo y la piedra. Imagínense, tienen el Dios Todopoderoso que les ha escogido a ser su pueblo y quieren adorar un palo y una piedra. ¿Es diferente hoy en día? ¿Verdad que no? No tenemos tiempo para Dios porque tengo que adorar mi tele cada noche. Está mi palo. La tele puede ser buena, pero hay gente... Es interesante. Cuando fui a Monterrey el mes pasado, el Señor nos estaba ayudando con las maletas y llevarnos al cuarto del hotel. Cuando entramos al cuarto del hotel, ¿qué fue lo primero que hizo ese hombre? Prendió el televisor. Yo no le pedí que lo prendiera, pero él por su propia iniciativa, lo primero que hizo, prender el Dios de ese cuarto. ¿Qué me dice eso a mí? Eso es lo que hace todo mundo. Pero lo primero que entran a su casa, hay mucha gente que antes de las luces el televisor. Porque no pueden tener el televisor apagado. Ahora, no estoy diciendo que ver tele es pecado, no me malinterpreten. Pero hay gente que no puede estar en su casa sin tener el televisor prendido. ¿Por qué? ¿Estamos tan insatisfechos con tener el silencio de solo Dios en nuestra vida que tenemos que tener bulla todo el tiempo? Frecuentemente Dios les trató de advertir, Jeremías 10 en sus hojas, Jeremías 10:2. Y dijo Jehová, no aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones las temen. Y cuando ellos por fin no se arrepintieron después de todas estas advertencias de Dios y siguieron en sus propios caminos, Dios les hace saber el porqué de su juicio. Ezequiel 11:12 dice, y sabréis que yo soy Jehová. Eso suena similar a lo que leímos antes, ¿no? En Levítico. Él les dijo, yo soy Jehová tu Dios. No, no, preferimos un rey. Él dice, ahora ustedes van a saber que yo soy Jehová. Porque no habéis andado mis estatutos ni habéis obedecido mis decretos, sino según las costumbres de las naciones que os rodean habéis hecho. No queremos verles solo a ellos. Dice, qué barbaridad. Queremos hacer la aplicación a nuestra vida. Ahora vamos a ver el contexto del Sermón del Monte, teniendo eso como un poquito de trasfondo. En la vida de Jesús, después de su bautismo y su tentación, él comienza a proclamar las buenas nuevas de su reino. En el capítulo antes del 5, el Mateo 4:17, dice, desde entonces Jesús comenzó a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Les quiero decir, la próxima semana, el próximo domingo, vamos a tomar ese tema, el reino de los cielos. ¿Qué es eso? Porque es un término que lo usamos muchas veces y tal vez no lo entendemos. Y aparece mucho en el Sermón del Monte. Entonces queremos entenderlo muy bien. Pero esto fue lo que Jesús comenzó a proclamar. Pocos versículos después, ya entrando al capítulo 5, él comienza a escribir cómo debe ser el reino de los cielos. Y debemos ver este sermón en por lo menos en dos contextos. Número uno es arrepentimiento. La palabra griega es metanoia. Y metanoia en el griego, arrepentimiento, significa un completo cambio de mente, una manera diferente de pensar. No significa que me pescaron, y qué lástima que Dios me pescó, lo siento Dios. Significa que cambiamos nuestra manera de pensar. Eso es arrepentimiento, no que me da lástima que me pescaron. Y el segundo es justicia. La justicia que le pertenece al reino, la verdadera justicia que Dios pone en nosotros. Así que sus notas, o sea que describe cómo se vería la vida y la comunidad humana si todos vivieron bajo el reino de gracia de Dios. Vamos a ver cómo nosotros todos viviéramos, cómo el mundo viviera, si viviéramos 100% bajo el reino de Dios. Ahora, si tienes tu Biblia, mira capítulo 6 y versículo 8. Ese es nuestro texto clave de todo el Sermón del Monte. El versículo clave, se los voy a ir preguntando durante las semanas. Mateo 6, 8 dice, no os hagáis, pues, ¿cómo? Semejantes a ellos. Wow, ¿eso no suena a lo que leímos en Levítico y en los otros capítulos del Antiguo Testamento? Es casi igual, ¿no? No os hagáis, pues, semejantes a ellos. Y en la trayectoria de estas enseñanzas queremos ir memorizando el Sermón del Monte. Son 3 capítulos. ¿Cuántos creen que lo podemos hacer? Bueno, 3 personas. Vamos a ver si podemos recordar a ver cómo estudiamos en los exámenes hace muchos años. No os hagáis pues semejante a ellos. Se parece tanto a lo que leímos en Levítico 18:3, cuando él dijo, no haréis como hacen en la tierra. O sea, esto es un llamado a ser como diferente. Un llamado a ser diferente. Casi no hay ningún párrafo en este Sermón del Monte en que no se demuestra un contraste entre el estándar o las normas del creyente y el del inconverso. Él va a hacer muchos contrastes, Jesús lo va a hacer, entre el estándar, las normas del creyente y el inconverso. Pero es bien interesante, porque Jesús va a hacer otros contrastes, no solamente el contraste entre el convertido y el inconverso, sino el convertido y el religioso. Por ejemplo, muchos de los judíos. ¿Cuántos saben que hay muchas personas religiosas que no conocen a Dios? El borracho es bien religioso, es muy fiel a su botella. ¿Cuántos los han conocido? Son muy fieles. Entonces, son muy religiosos. En los días de Jesús, los que eran los más religiosos eran los escribas. Bueno, habían otros, pero entre ellos estaban los escribas y los fariseos. Personas bien religiosas, pero no tenían ninguna relación con Dios. Los escribas, en sus hojas, los escribas eran los teólogos del día. Se sabían todos los aspectos de teología, pero no conocían a Dios. Los fariseos eran grupos de hipócritas, pero supuestos piadosos de toda parte de la comunidad. Teólogos y piadosos. Entonces, así que los seguidores de Cristo, como seguidores de Cristo, nosotros debemos de ser diferentes a los inconversos y también diferentes a los religiosos. Porque Jesús no vino a establecer una religión. Lo sabemos, ¿verdad? Religiones hay de sobra. Él vino a establecer una relación íntima con nosotros. Una gran diferencia entre la religión y la relación con Jesucristo es que la religión siempre está buscando la manera de alcanzar a Dios. Haz esto, haz aquello. Después haz aquello y posiblemente vas a llegar al cielo. Esa es la religión. Relación es Dios estirándonos la mano a nosotros abajo, porque no tenemos la capacidad de alcanzarle a Él. Es una gran diferencia. Ok, entonces el Sermón del Monte es la delineación o el diseño más completo en el Nuevo Testamento de lo que podemos llamar la contracultura cristiana. Comencemos en Mateo 5:1. Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba, diciendo. Ahora, noten en estos dos primeros versículos que aunque vio la multitud, Jesús no se quedó donde estaba la multitud, sino que él se apartó de la multitud. ¿Y quiénes vinieron a él? Los discípulos. Ahora, predicadores, nos gustan las multitudes. ¿Ok? Pero Jesús, vamos a ver varias ocasiones donde él no estaba tan interesado en las multitudes, aunque las multitudes lo seguían. Él estaba interesado en los verdaderos discípulos. Y al final es interesante, porque al final del sermón nos damos cuenta que habían, ahora sí ya le llegaron las multitudes. Pero los primeros que se le acercan son sus discípulos. En Mateo 7:28 dice, cuando Jesús terminó estas palabras, las multitudes se admiraban de su enseñanza, porque les enseñaba como uno que tiene autoridad y no como sus teólogos. Qué interesante, ¿verdad? Que uno puede ser teólogo y no conocer a Jesucristo, porque sabe todo acerca de Dios, pero no conoce a Dios. Es como nosotros podemos hacer mucha investigación de un político, hasta escribir un libro de un político, pero no tener relación con él, no conocerle personalmente. Nada más investigar mucho de su vida. Entonces, en sus hojas, al Señor Jesús le interesó más tener pocos discípulos que grandes multitudes. Es lamentable hoy en día que hay muchos líderes que están más interesados en hacer multitudes que en hacer discípulos. Pero como vimos que la gran comisión es alcanzar multitudes o hacer discípulos. Hacer discípulos, ¿verdad? Eso es lo que Dios nos llamó a hacer, es hacer discípulos. Pero como a veces buscamos más las multitudes, es una de las razones que en el cristianismo los cristianos tenemos un testimonio tan débil frente al mundo. Y es una lástima, tenemos que cambiar eso. ¿Lo podemos cambiar todos juntos? No estamos diciendo que vamos a ser perfectos, pero vamos a ser diferentes. Dios nos ha llamado a ser diferentes. Jesús, para ver esto, de hecho, en varias ocasiones, Él trató de reducir a los que le seguían. Imagínese un predicador tratar intencionalmente de disminuir los que le seguían. Decía en él, Él le ofreció a sus 12 discípulos, si ellos lo querían dejar también, porque Jesús había dicho algunas cosas que era muy difícil que la gente lo siguiera. Dice, está loco. Y se fueron. Jesús le dice a sus discípulos en Juan 6:67. Está un poquito al revés en sus hojas. Creo que está un poquito más abajo en sus hojas, porque lo cambié. Pero sí está en sus hojas esa referencia. Juan 6:67. Dijo entonces Jesús a los 12. ¿Queréis acaso iros también vosotros? Hey, la puerta está abierta. Si ustedes quieren ir, pueden ir. Versículo 68. Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Buena respuesta, ¿no? Pero vemos la actitud de Jesús, que Él interesa a discípulos. Y vamos a repasar un poquito lo que eran los 4 requisitos para un discípulo. Lucas, el primero, Lucas, 3 de estos van a estar en Lucas 14. Lucas 14:25. Dice, grandes multitudes iban con él. ¿Qué cantidad de gente? Grandes multitudes. Gloria a Dios, ¿verdad? Y volviéndose les dijo. Imagínense un líder que dijera esto. Con grandes multitudes. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, ahí aún también su propia vida no puede ser mi discípulo. O está diciendo aquí que el contraste en el amor que debemos de tener para él y las otras personas, incluyéndonos a nosotros mismos, debe ser tanto más grande que es casi como que le aborrecemos a las otras personas. ¿Cuántos se apuntan todavía para ser un discípulo? ¿Cuántos, a ver, cuántos se apuntan todavía quieren ser discípulos? Ok. Algunos, yo lo tengo que pensar, Esteban, está muy duro. Bueno, eso fue exactamente lo que le pasó a Jesús. Después de decir eso, algunos dijeron, este está loco, voy a buscar otra iglesia. Los bautistas no me hablan así. Y ahí se van. Ojalá que no seamos nosotros así, ¿verdad? Ahora, es el primer requisito. Vamos al segundo, versículo 27. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Ahora les quiero hacer una pregunta. Literalmente, cuando uno cargaba una cruz, ¿cuántos creen que tenía boleto de ida y vuelta? Cuando tú mirabas a alguien que iba cargando una cruz, solamente iba en una dirección. Y no era para regresar, por lo menos sobre sus propios pies. Cuando tú mirabas a alguien cargando su cruz, tú sabías que esa persona iba a una sola cosa. ¿A qué? A morir. En una dirección. Cuando nosotros seguimos a Cristo, debemos de ir ¿en cuántas direcciones? Una. Porque morimos a nuestros propios deseos. Les ponemos los deseos de Él en primer lugar. En una dirección. ¿Cuántos quieren ir en una dirección conmigo? ¿Amén? ¿Que algunos lo están pensando? Vamos a ver dónde va este pastor. Bueno, se pone peor todavía o mejor según cómo lo mire. Versículo 33. Y así pues que cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, ¿qué? No puede ser mi discípulo. Ay, ahora sí lo puso muy duro. Pero yo he trabajado muy duro para lo que yo tengo. Y lo tengo que renunciar todo. Jesús, ¿estás loco? ¿Recuerdan cuando vino el joven rico a Jesús? Era exactamente lo mismo que le estaba diciendo. Y él dijo, gracias, pero no gracias. Me voy a buscar otra iglesia mejor. Y ahí se fue. Y Jesús se puso triste, porque dice que si él hubiera renunciado todo, Dios le hubiera regresado eso y aún más en esta vida. Cuando nosotros no renunciamos todo a Jesús, es porque no confiamos en él. Dios no nos quiere quitar. Cuando Dios nos pide, es porque él quiere que sembremos semillas para que él nos dé más. Dios no está en el negocio de quitarnos. Él está en el negocio de dar. Pero nosotros tenemos que estar dispuestos a dar de nosotros primero. Y ahí vemos dónde, si realmente tenemos confianza en Él o no. Entonces, ¿qué es el primero? Aborrecer a todos los demás a comparación de Él. Segundo, llevar nuestra cruz. Tercero, renunciar todo lo que poseemos. Y cuarto, está en Juan 8:31. Dijo Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Se puede ser creyente y no permanecer en la palabra? Bueno, sí se puede. ¿Pero se puede ser verdadero discípulo y no permanecer en la palabra? No. ¿Cuántos pueden decir después de todo esto, yo realmente soy un discípulo? Y tenemos que pensarlo, ¿verdad? Pero ¿cuántos queremos ser verdaderos discípulos? Porque los beneficios son mucho, mucho más de lo que Él nos pide. Esto no es nada. Él, lo que Él nos está pidiendo no es nada a comparación de lo que Él nos da cuando le rendimos todo a Él. Ahora, ¿por qué Jesús subió al monte? Primero, para apartarse de la multitud. Mateo 4:25 había dicho, y le seguía mucha gente de Galilea, de Decápolis, 10 ciudades que estaban cerca, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. O sea, esta gente había ido de muy lejos buscándole. Pero aunque le seguía mucha gente, él no buscaba a la gente. Él se subió al monte. Y inicialmente, como vimos, vinieron los discípulos a él, no la muchedumbre. Hasta luego vino la muchedumbre. Pero aquí, apartado con sus discípulos, él podía dar una enseñanza más concentrada a sus discípulos. Posiblemente esto incluía a los 12, pero a lo mejor eran otros considerados discípulos también en ese momento. La palabra discípulo, en sus hojas, la palabra discípulo del griego, matetes, significa un aprendedor o aprendiz. Un aprendedor o aprendiz. O uno que aprende en el trabajo. Como decimos en inglés, on the job training, ¿verdad? OJT, no sé si conocen ese término, pero esa es la idea de un discípulo. O también significa seguidor. También con subirse al monte, la gente lo podía ver mejor. Y él podía proyectar su voz, porque obviamente en ese tiempo no había la tecnología moderna que tenemos hoy. Ok, primero para apartarse la muchedumbre. Segundo, para demostrar un paralelo entre él y Moisés, quien recibió los 10 mandamientos en el monte Sinaí. Él está haciendo un gran contraste entre Moisés y él. En Mateo 5:17, él comienza a comparar sus enseñanzas con la ley y frecuentemente usa frases como este, versículo 21, Mateo 5:21. Oísteis que fue dicho a los antiguos. ¿Quiénes son los antiguos? Moisés. Versículo 22. Pero yo os digo. ¿Ven el contraste? Esto es lo que ustedes habían creído hasta el momento, lo que habían supuestamente practicado hasta el momento. Pero ahora yo les digo que así son las cosas. Está comparando. Los dos subieron al monte, los dos recibieron mensajes de Dios y él está haciendo esta comparación. En otra ocasión, él les ofrece a sus discípulos llevar el yugo de él en lugar el de la ley, que ellos habían llevado por mucho tiempo. La ley era un yugo para ellos. Y él dice, mire, Mateo 11:29, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Qué lindo, el yugo de él es fácil y ligera mi carga. El problema es que muchas veces no le damos a él la carga, sino nosotros estamos llevando ese gran peso sobre nosotros. Ok, tercero, para sentarse y enseñar. Uno piensa, pues, ¿qué tiene que ver si está sentado o parado? Pero es bien descriptivo esto. Jesús se sentó cuando llegó arriba en el monte. Lo que era bien descriptivo de un rabí o un legislador. Así es, los rabíes, ellos no se paraban a predicar. Cuando ellos se sentaban, predicaban, ellos se sentaban. Entonces, cuando sabían que ese rabí se sentaba, era momento de estar silencioso porque él iba a dar enseñanza muy importante. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Entonces, esto es lo que él está haciendo. Se sienta, dice, y comienza a hablar. ¿Cuántos de nosotros venimos a él cuando él nos quiere enseñar? ¿O tenemos tanta bulla en nuestra vida que no le podemos escuchar? Para algunos de nosotros, si Dios nos quiere hablar, nos tiene que gritar, porque tenemos tanta bulla en nuestra vida que no le escuchamos. Pero ellos sabían que cuando alguien importante se sentaba a hablar, había que escuchar. Enfatiza la palabra, abrió su boca. Pues uno piensa, pues claro que abrió su boca. Tenía que abrir su boca para hablar, todos tenemos que hacer eso. Pero es un énfasis que él pone, abrió su boca, es una expresión de solemnidad de sus palabras. Y como consecuencia de abrir su boca, les enseñaba. O sea, este es algo que debemos de poner mucha, mucha atención. Y es bien interesante esto también, que en los 4 evangelios hay 43 versículos donde dice que Jesús enseñaba. Y no más 19 donde dice que él predicaba. Yo lo encuentro bien interesante eso. Porque más del doble de las veces dice que enseñaba. Y hay 4 versículos donde dice que enseñaba y predicaba. Pero la enseñanza es tan importante porque la enseñanza es la base del discipulado. No se hace discípulos con predicación. Se pueden tener convertidos y es muy importante. No digo que no, sí es muy importante. Pero el discipulado viene por medio de la enseñanza. Así que en sus hojas la enseñanza es lo que se usa principalmente para el discipulado. Ahora vamos a contestar unas preguntas claves. ¿Es auténtico el Sermón del Monte? Bueno, en Lucas hay un sermón también, que es muy parecido al de Mateo, pero hay diferencias. El de Mateo dice que fue hecho sobre un monte, el de Lucas 6 que fue hecho sobre un llano grande. Mateo es mucho más largo. Mateo contiene 107 versículos. Lucas no más 30. Y si lo quieren apuntar en sus hojas, es interesante. Los dos comienzan con bienaventuranzas y terminan con la parábola de las simientes. Con algunas de las mismas, algunas tienen las mismas historias en las dos y las dos tienen algunas historias que son diferentes, pero al final de todo Jesús entra en Capernaum. Entonces hay este debate, ¿es el mismo sermón o es dos diferentes ocasiones? Y no creo que se pueda contestar conclusivamente, pero yo, es mi opinión, que fácilmente es el mismo sermón, pero puede ser el mismo sermón ofrecido en dos diferentes lugares, o en mi opinión, es uno solo que ocurrió en un llano grande, arriba en la montaña. ¿Me explico lo que? No tienen que ser diferentes por esa razón. Entonces, no es tan importante si sea uno o dos. Lo importante es que en ambos casos son las palabras de Jesús, ¿verdad? Pero nomás les quería enseñar esa diferencia. Ahora, segundo, ¿tiene el sermón relevancia a nosotros? Pues van a escribir aquí bastante rápido. ¿Contiene el comportamiento que Jesús esperaba de cada uno de sus discípulos? O sea, los ciudadanos de su reino. Si nosotros somos creyentes, nosotros somos ciudadanos de su reino. Y como ciudadanos de su reino, Él nos está explicando aquí. Los temas que abarca son los siguientes. Y por esto este Sermón del Monte es tan útil para el discipulado. Número 1, el carácter del creyente. El carácter del creyente. Las bienaventuranzas, vamos a ver, enfatizan 8 marcas de la conducta y el carácter del cristiano. Número 2, la influencia del creyente. La influencia. Usa 2 metáforas para describir la influencia que el cristiano debe tener en su comunidad. Sal y luz. Y vamos a hablar de eso. Número 3, la justicia del creyente. Enseña que uno no puede entrar al reino de Dios a menos que tuviera una justicia mayor al de los escribas y los fariseos, los que eran considerados los más piadosos de su tiempo. Sin embargo, nosotros tenemos que tener una justicia mayor a ellos. Y él lo ilustra con 6 ilustraciones. Habla del asesinato, adulterio, divorcio, juramentos, venganza y amor. Todo lo que se ve en una novela. ¿Cierto o no es cierto? ¿Quieren ver cómo los ciudadanos del reino no deben portarse? Miren su novela favorita. Y Jesús habló de esos temas ahí. Número 4, la piedad del creyente. La piedad. La piedad del cristiano no debe parecer ni a la hipocresía del fariseo ni al formalismo mecánico del pagano, sino por una realidad marcada, una diferencia de corazón, de la persona que vive en la presencia de Dios. Número 5, la ambición del creyente. La ambición. Debemos de ser diferentes, no solamente en nuestras devociones, sino también en nuestras ambiciones. Nuestra ambición suprema debe ser o representar la gloria de Dios y no la nuestra. Ni siquiera nuestra propia comodidad. Es pregunta de qué buscamos primeramente. ¿Qué buscamos primeramente? Número 6. las relaciones del creyente. Las relaciones. Los cristianos tenemos una red completa de relaciones, cada uno de nosotros. Y cada una es influenciada por nuestra relación con Cristo. ¿Cómo vamos nosotros a relacionarnos con estas personas? A veces nosotros tenemos que dejar ciertas relaciones y establecemos nuevas. Número 7, los compromisos del creyente. Las preguntas claves son, ¿somos persona de nuestra palabra? Cuando nosotros le damos la palabra a alguien, ¿pueden ellos confiar en nosotros? ¿O nos van a decir, es que ustedes saben cómo es Pepe, nunca cumple? ¿Somos personas que obedecemos las palabras de nuestro Rey? ¿Somos cumplidos? Nuestro destino eterno puede ser determinado con cómo respondemos a esta pregunta. Entonces, el asunto del señorío de Cristo en nuestra vida tiene mucha relevancia a nuestra vida hoy, tanto como principio como aplicación a los detalles. Pregunta número 3 que queremos hacer. ¿Este mensaje es práctico? ¿Es práctico este mensaje? Es una cosa ver que la relevancia en teoría del mensaje, pero es otra cosa mantenerla como convicción en nuestra vida cotidiana. Y vamos a ver dos extremos, porque queremos hacer la pregunta, ¿es posible realmente vivir por estos patrones establecidos o debemos admirarlos no más como una buena teoría? Bueno, primero hay algunos que miran los patrones como admirables, pero totalmente imposibles para lograr. Hay personas que los miran así. ¿Qué palabra más larga? Es una palabra larguísima. Qué bueno que está de rojo, ¿verdad? Hay gente que dice, mira esto y dice, qué bonito. Pero, ¿cómo uno puede ser manso? Porque Jesús habla de bienaventurado el manso. ¿Cómo uno puede ser manso cuando nuestra naturaleza es tan egoísta? ¿Cómo podemos abstenernos de la lujuria cuando somos seres tan sexuales? Con tantos problemas del mundo, ¿cómo podemos vivir una vida sin preocupaciones? Eso no es ser real. Con tanta injusticia en el mundo, ¿cómo no podemos buscar la venganza? ¿Y eso de dar el otro cachete cuando te pegan en una? Eso parece cuento de hadas. Para estas personas, el sermón no tiene nada práctico, sino el idealismo impráctico de visionarios. Pero si no tenemos nosotros cuidado, podemos establecer un sinnúmero de razones para evadir y desobedecer el sermón. Por otro lado, hay personas, en el otro extremo, número 2, en el otro extremo están los que lo toman como algo superficial que expresa lo obvio, autoevidente, algo que es común a todas las religiones y fácil para lograr. Dicen, sí, yo vivo mi vida según el Sermón del Monte. Eso es lo que creen todas las religiones, debemos tratar al prójimo como nosotros mismos y ser buenas personas, y yo vivo mi vida según el Sermón del Monte. Pero yo creo que las personas que dicen esto realmente nunca han estudiado el Sermón del Monte, y mucho menos comprendido. Así que para algunos las normas del sermón son admirables pero imposibles, y para otros es algo que cualquiera lo puede hacer porque sus patrones son tan obvios. Son dos extremos. Y la verdad es que ningún extremo es correcto. Los estándares del sermón no son logrables por todo hombre, ni totalmente logrables por ningún hombre. Pero, si los hacemos imposibles de lograr, ignoramos su propósito. Al mismo tiempo, si los hacemos tan logrables que todos lo pueden hacer, ignoramos la realidad del pecado en la vida del hombre. La verdad, en sus hojas, sí son logrables. Los patrones del sermón sí son logrables, pero solamente por los que han experimentado el nuevo nacimiento que Jesús describió a Nicodemo y que es requisito para vivir en el reino de Dios. Jesús, cuando le está hablando a esta gente, recuerden que él comenzó a hablar a discípulos, no inconversos. Y esto es cierto porque la justicia ofrecida por Dios, en sus hojas, la justicia ofrecida por Dios, aunque se manifiesta en nuestro exterior, nuestras palabras, acciones y relaciones, es justicia interior del corazón. Ahí es donde comienza la justicia de Dios en nosotros, en nuestro corazón. Así que en conclusión queremos ver tres puntos. Número uno, solamente el creer en la necesidad y la posibilidad de un nuevo nacimiento nos puede prevenir de leer el sermón o como un optimismo necio, o sea, cualquiera lo puede hacer, o con desesperación. Si no miramos la realidad del Nuevo Testamento, vamos a decir, ay, eso es, cualquiera lo puede hacer, o vamos a decir, eso es imposible, nadie lo puede hacer. Pero solamente si miramos la realidad del nuevo nacimiento, o sea, de entregar nuestra vida a Cristo, que nos ayude, que el Espíritu Santo entre y nos ayude, es la única manera de no tener ninguno de esos dos extremos. Número dos, Jesús le estaba hablando a los que ya eran sus discípulos. Ya eran sus discípulos. Y por lo tal ya eran ciudadanos de su reino, hijos de Dios. Los estándares tan altos solamente se aplican a ellos. Pero también los beneficios. Vamos a ver que hay muchos, muchos beneficios. Número tres. El creyente nunca podría cumplir los patrones de Dios ni acercarse a ellos con sus propias fuerzas. Vamos a ver, cuando vemos los patrones de Dios, cuánto es que necesitamos a Dios. Pero cuando sí los podemos cumplir o acercarnos a cumplirlos, en realidad lo que estamos haciendo es ofrecer evidencia de la gracia de Dios en nuestra vida, que nos da las fuerzas físicas, emocionales y espirituales para lograrlas. Si nosotros en el trabajo vivimos según las maneras que Jesús nos ha descrito que vivamos, la gente sabe que eso no es posible para una persona normal. Y eso va a dar testimonio que esta persona tiene algo diferente en ellos. Y van a ver la gracia de Dios en nosotros. ¿Cuántos quieren que la gente a nuestro alrededor pueda ver la gracia de Dios en nosotros? Queremos ver eso, ¿verdad que sí? En vez de decir, ese es como todos los demás, que envidigan, esa persona tiene algo especial en sí. No porque seamos perfectos y nos creamos mejores, sino que Dios nos ha llamado a ser diferentes. Mateo 5:16 dice, así alumbra vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos.